Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, que otra vez no les vamos a decir qué día es, sí les vamos a decir más o menos la hora que es, son las 3 y algo de la tarde, pero lo más importante de todo esto no es que sean las 3 y algo de la tarde, es que estoy en el mismo huso horario que mi amigo personal, Pablo Pliluca.
Buenas tardes, Tamara Tenenbaum, ¿cómo estás? Finalmente en el mismo estudio los dos.
¿Quién lo puede creer? Yo no.
Y de hecho, vamos a empezar con los anuncios parroquiales y después voy a pasar a preguntarte tus cosas, porque no sé si notaron que estamos tratando de humanizar un poco este podcast. Nos dimos cuenta hace poco de que, bueno, hay mucha data a veces.
Podés decirlo, que a veces es un poco aburrido.
No, pero esto se dio cuenta Gino. No, yo. Dijo, como que había escuchado un podcast con Buji que para mí había sido, che, por ahí se nos fue la mano con esto del boludeo. Y Gino dice, me parece que estuvo bien, porque en realidad si no siempre estamos tirando data. Así que está bueno balancear. Entonces estoy tratando de que conozcan un poco más a los conductores, que nos conozcan un poco más a nosotros. Pero bueno, vamos a pasar a eso en un segundo. Lo primero que vamos a hacer es el anuncio parroquial de que hoy es el último episodio convencional del podcast de este año. O sea, ¿qué quiere decir? El último que tiene el formato que ustedes conocen. Pero va a haber uno más antes de fin de año, que es el especial de Navidad de Algo Prestado.
Merry Christmas.
En el que van a estar todos los conductores y vamos a probar qué tan buena conductora de radio puedo ser yo con 5 personas a la vez. O sea, cosa que...
Para que yo no tengo ninguna esperanza.
Es como un almorzando con Mirta Legrand, pero festejando Navidad con Tamara Tenenbaum, lo cual lo hace particularmente gracioso.
Festejando Navidad con Tamara Tenenbaum. Pero a mí me encanta la Navidad. Yo dije, cada uno traiga su canción favorita de Navidad. No vale la de Mariah Carey, Buji. Yo ya te voy avisando. Vas a tener que ser más original. A los demás, no conozco sus gustos.
Anunció que tenía una playlist, así que puede musicalizar
tiene playlist,
todo
así que quizás musicaliza. Así que vamos a tener el especial de Navidad. Todavía no tenemos la fecha, pero va a ser cerca de la Navidad, en efecto. Así que hoy es el último convencional del año, pero no se preocupen porque el año que viene volvemos, porque a todo el mundo le gusta este podcast, o por lo menos a suficiente gente
del mundo
como para que el diario decida seguir haciéndolo. Así que bueno, aquí estamos y aquí estaremos. Pero bueno, ¿qué estuviste haciendo, Pablo Pliluca? Contanos de tu llegada a Buenos Aires, de tus visitas al archivo. Contanos un poco, ¿qué estuviste haciendo?
Estoy muy contento de estar acá. La última vez que hablamos, yo ya ni me acuerdo dónde estaba, creo que estaba en Francia. Después de eso estuve en Italia, comí mucho. Es el mejor país del mundo para comer, me di cuenta.
Yo pienso lo mismo. ¿Viste que hay gente que dice que es Francia y yo creo que es Italia?
Por lejos. Sobre todo por los precios, aparte son mucho más accesibles.
Sí, ni hablar. En París, en el fondo, lo que uno puede comer es difícil.
París bien vale una pizza más que una pizza. Y después de eso estuve en Alemania una semanita más, pasé por Suiza, que tuvo un congreso, y volví el martes pasado. Pasé por Princeton 2 días, que tenía que hacer un par de trámites, y volví y llegué el martes. Estoy muy feliz de estar acá, estuve con mi sobrino, estuve con mi familia. La verdad que estoy muy contento, ya fui a jugar al fútbol, ya comí
bien,
carne.
Ya hiciste todo lo que había que hacer.
El domingo voy a la cancha, que es otro elemento muy importante en mi vida. Estoy en plan, ya comí pizza, todavía no fui a las mejores,
o sea, en realidad pero, en 5 días te puedes ir.
Sí, técnicamente sí. Si no tuviese que hacer trabajo de archivo, creo que podría irme. Así que, pero no, de a poquito volviendo a ver amigos y amigas. No,
aparte el verano en la ciudad de Buenos Aires es lo mejor.
Exactamente.
O sea, ahí descubrimos que la ciudad debería tener la mitad de los habitantes que tiene, ¿no? O sea, eso es lo que descubrí de la ciudad.
Cuando se van, no, por favor, no quiero decir nada contra los abogados, pero cuando los abogados y los chicos de los colegios desaparecen,
qué hermoso,
la ciudad se
la feria judicial,
mucho, mucho más amena, el sustento uno lo puede tomar. Así que sí, Buenos Aires en verano es la primavera-verano, es la ciudad para estar, una de las mejores del mundo, así que muy contento de quedarme acá hasta el 20 de enero.
Bien, vieron que Pablo Pliluca es un ciudadano del mundo, entonces él puede elegir en qué país pasa cada estación y elige el verano en Buenos Aires.
Vengo a trabajar, en verdad, pero sí, la verdad que me quedó bien en el calendario. Básicamente tenía que ver los archivos que... Bueno, justamente el otro día...
Tenés que explicar bien a qué te dedicas porque nadie lo entiende.
Básicamente es un... está todo teñido de un humo que permite que nadie sepa nunca que estoy haciendo nada. No, mentira. Yo investigo la historia, no de los trabajadores.
Como yo estaba casi segura que era eso.
No. Yo investigo sobre la historia del consumo y la historia del consumo y la desigualdad. Es cierto que los trabajadores consumen. Mi tesis es sobre la historia del consumo y la desigualdad en Argentina, Brasil y Chile entre los 40 y los 70, pero sobre todo los 50 y los 60. Y yo miro el acceso a ciertos bienes que a mí me parecen muy importantes en términos de lo que significaban en relación al ascenso social, que son las heladeras, los televisores y los autos, cada uno en distintos momentos.
Ah, por eso tantas automotrices, ahora entendemos todo.
Por eso tantas automotrices, no era simplemente un acto de hipsterismo de ir a meterme las... a las fábricas de autos, sino que efectivamente estudio el consumo de autos, no tanto la producción, sino el consumo. Entonces lo que miro es, por un lado, quién tenía acceso a esos bienes y a qué marcas de esos bienes y cómo eso fue variando en cada país. Y por otro lado, qué significaban, intento reconstruir qué significaban esos bienes en términos más sociales. Entonces para eso analizo mucho, no tanto las publicidades per se, sino todo lo que eran estudios de mercado, encuestas o cómo los publicitarios y los expertos en marketing veían el mundo en esos años. Entonces la tesis es sobre esos tres países, sobre esos tres bienes y algunos debates asociados, por ejemplo, en el caso de los autos a la industrialización, en el caso de las heladeras a la domesticidad y la construcción del hogar, y en el caso de la televisión, muchas de las discusiones tenían que ver sobre todo con el tema de la alienación a través del acceso a la televisión, digamos, ¿no? Y la alienación del consumismo, del cual la televisión era como el pináculo. Entonces son debates muy fuertes en Argentina en la década de 60 y 70. Participan tipos desde economistas hasta analistas culturales, que yo, Heriberto Muraro, Sebrel, el viejo Sebrel y demás. Y en eso estoy. Básicamente lo que había pasado es que los archivos en Argentina habían estado cerrados mucho tiempo, igual que en Brasil y en Chile, y ahora que están abriendo, bueno, me volví para poder hacer la parte de la investigación, así que estoy muy divertido pasando mis días. Ayer viste una publicación de eso.
Sí.
Viendo mis días, pasando, leyendo la revista Ímpetu.
¿Cuál es la Ímpetu?
Ímpetu es una revista que sacaba la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad entre el 30 y pico y creo que ya hasta los 70. Que está muy buena, la verdad.
Que era una revista sobre publicidad. Era una revista del rubro,
publicitario,
digamos,
sobre publicidad, exactamente. Pero me permite tener acceso a un montón de publicidades y al mismo tiempo a muchas de las discusiones. A mí me interesa mucho la historia de cómo se construyó el campo publicitario, porque me parece que es muy interesante para pensar algunos aspectos de la historia más económica y social argentina y de otros lugares también. Y Argentina siempre tuvo una industria publicitaria, sobre todo en los 50 y los 60, muy, muy...
Y 90 a partir de los también, 60, en realidad.
Sí, pero ya desde los 60 Argentina es potencia en materia de publicidad, efectivamente. E invierte mucho más en publicidad que otros países. No solo tiene muchas multinacionales, sino que aparte tiene multinacionales que tienen niveles de rentabilidad y de ganancia muy altos en Argentina en comparación con otros países. Así que, bueno, en eso estamos. Veremos que solamente tengo que convencer a mi director y otro grupo de gente de que la tesis está lo suficientemente bien, pero si todo sale bien en unos años, podré decir que me doctoro.
Muy bien, ya saben a qué se dedica Pablo Priluca. El próximo es Gino, que nadie tampoco es esa gente que tiene trabajos que nadie entiende. Así que el año que viene nos enteraremos a qué se dedica Gino Cingolani, si no nos lo dice en Navidad. ¿Qué trajiste hoy?
Traje tres cosas. Traje algo que es muy viejo, pero que lo voy a presentar como algo prestado, porque Buji me pidió que hable de China. Así que Buji, acá tenés tu tema chino. Voy a hablar del levantamiento de los boxers. No es sobre política actual de China, es algo que pasó a fines del siglo XIX, principios del XX, pero Buji dijo algo así como, bueno, puede ser algo histórico cuando hablaron sobre el tema. Así
es
que,
verdad, sí.
Vos querías saber algo más actual.
El año que viene podemos hacer eso.
Pero bueno, por el momento voy a seguir con cosas viejas de China. Voy a hablar también de un periodista muy famoso norteamericano, de Edward Murrow, que ya les voy a contar por qué fue tan famoso. Y voy a hablar de la última temporada de una serie que la verdad que no es muy buena, pero esta última serie tiene algunos elementos interesantes y es en Narcos México.
Me interesa todo. Empecemos por los boxers.
Los boxers, que se llamaban boxers porque efectivamente era un grupo de gente que era muy buena en artes marciales chinas, que sobre todo los británicos llamaban boxeo chino, con lo cual por eso le pusieron los boxers. Nosotros, para que se ubiquen espacio-temporalmente. China, a partir de 1842, a partir de mediados del siglo XIX, nosotros hace unos episodios hablamos del Tratado de Nanjing. Si no se acuerdan, lo pueden ir a buscar. La clase pasada.
No.
Hablamos del Tratado de Nanjing, que es básicamente el tratado que firma Gran Bretaña con China luego de la primera guerra del opio y que inicia un periodo de unos 100 años en los cuales China experimenta un proceso de declive frente a las potencias occidentales.
Ya aparte de antes dijiste consumerismo casi, ¿viste?
Me di cuenta en el momento. Esto va a sonar extremadamente tilingo y pueden pegarme y escupirme por la calle si me ven. Me ha pasado de golpearme con alguien y decir una expresión en inglés para... para pedir disculpas en lugar de en castellano.
No, no puede sí. ser.
Es que cuando uno, viste que el cerebro cuando estás cansado, a mí hasta ahora me pasaba siempre a la inversa, que es que cuando estaba hablando en inglés y estaba muy cansado, me salían expresiones en castellano sin darme cuenta. Uh-huh. Ahora a veces me pasa la inversa, cuando estoy muy muy cansado y estoy hablando en castellano, a veces me sale alguna expresión en inglés, me parece lamentable.
Es lamentable. Y alguien debería encontrarte por la calle y agarrarte de trompadas, está bien.
No sé si te pegó un correctivo de la nuca, no creo que estaría bien, no estaría de más. Cuestión que China, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, vive un periodo de declive, este periodo de declive que va a terminar recién más en la última parte del siglo XX, pero que es vivido con muchísimo con muchísima angustia por buena parte de la de querido
¿Por rey. Qué?
Porque básicamente China hasta mediados del siglo XIX era una de las potencias en el concierto mundial de naciones, ¿no? Uh-huh. Era una potencia que le hablaba de igual a igual a las naciones europeas, era una potencia que se consideraba prácticamente inexpugnable. Ahora bien, a partir de la derrota en la Primera Guerra del Opio y de la Segunda, lo que empieza a pasar es que las potencias extranjeras comienzan a tener, a través de misiones diplomáticas, a través de comerciantes y sobre todo a través de misioneros cristianos que estaban hace mucho tiempo en China, pero que a partir de finales de la segunda mitad del siglo XIX empiezan a adquirir una serie de derechos particulares. Por ejemplo, pueden comprar tierra y construir iglesias, tienen derechos extraterritoriales, esto es, si un comerciante, un diplomático, un misionero chino cometió un crimen en China, podía ser juzgado con las leyes de su propio país. O sea, una forma de expansión imperial que tienen las potencias europeas en China. Ahora, en 1890, pero sobre todo a partir de 1898, en el norte de China comienza a aparecer un movimiento fuertemente nacionalista y conservador que plantea básicamente que quiere terminar con la dominación extranjera en China y quiere volver a proclamar la soberanía china en el mundo. Este movimiento que nosotros conocemos como los Boxers, se organizaba en algo que se llamaba la Milicia Unida en Justicia, y empiezan a perseguir y a atacar sacerdotes cristianos, misioneros cristianos en el norte de China. Empieza a crecer y empieza a tener bastante aceptación entre campesinos chinos, y ya hacia 1900 van a tener la excelente idea de acercarse hasta la capital, hasta Beijing, y asediar con el apoyo de la que en ese momento era la emperatriz china, que es de la dinastía Qin, que es la última dinastía china antes de la revolución de 1911 que instaura la república, van a tomar lo que se llamaba, o sea, el barrio de las delegaciones. El barrio de las delegaciones, yo no conozco China, pero el barrio de las delegaciones, si ustedes van a la plaza de Tiananmen, que alguna vez habrán escuchado nombrar, por obvios motivos, está como al este de esa plaza y era la zona donde estaban todas las delegaciones extranjeras, los que después van a ser las embajadas extranjeras. Uh-huh. Estos tipos lo que hacen es empezar a masacrar delegados y diplomáticos extranjeros, okay, y sacerdotes, y cercan la ciudad o el barrio de las delegaciones. Como te decía, hay ciertos sectores igual dentro de la dinastía Qin que no están muy de acuerdo, no les parece una idea muy inteligente atacar a todos los diplomáticos extranjeros, con bastante tino. Pero bueno, los Boxers tienen la particularidad de que se presentan a sí mismos no solamente como los restauradores del viejo poderío chino, sino que al mismo tiempo se presentan como una especie de fuerza medio celestial. O sea, ellos tenían la idea, por un lado, de que eran invencibles, aparentemente peleaban muy bien, digamos, eso se dice de ellos, pero ellos decían que no podían ser tocados por balas de cañón o por balas de rifle, y al mismo tiempo decían que en algún momento iba a bajar, parecido a los de Cubanos, ¿no? Que están esperando que llegue Kennedy de vuelta. Decían que iba a bajar un ejército de millones de soldados del cielo para acompañarlos en esta especie de cruzada purificadora, cosa que no va a pasar. Entonces, cuando se expanden a Beijing, efectivamente empiezan a circular rumores de que puede haber una invasión extranjera, lo cual lleva a que cerquen este barrio de las delegaciones. Pero bueno, con el contraproducente efecto de que una vez que cercan el barrio de las delegaciones, efectivamente hay 8 naciones, entre ellas Estados Unidos, Inglaterra, Francia y varias más, que inclusive Japón, que con mucha preocupación deciden armar una expedición y básicamente masacran a los Boxers y a todos los que habían participado de la rebelión. La emperatriz tiene que escaparse de Beijing, de hecho, y a partir de entonces este barrio de las delegaciones va a pasar a ser directamente territorio extranjero. Esto es así hasta la revolución de 1949, cuando Mao toma el poder en China. Y recién después, durante la revolución cultural, un poco más adelante, van a destruir muchos de esos edificios. Pero entre fines del siglo XIX y principios del XX, y 1949, esa zona va a estar considerada territorio extranjero. O sea, la zona dividida en
distintas potencias. ¿Qué significa extranjero? ¿Dónde?
De Francia, de Inglaterra.
Como hicieron con Berlín.
Como hicieron con Berlín.
Perfecto.
Exactamente. Pero esto era un enclave dentro de la ciudad, digamos. Así que esa fue la revolución de los boxers. Me parece que es interesante porque en algún sentido es un poco parecida a esto. Vos por ahí lo estudiaste en algún momento en la facultad, a esas revueltas indígenas del el periodo de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII.
¿Por qué habías estudiado en la facultad?
No sé, porque Tupac Amaru, qué sé yo.
Estoy de filosofía, Pablo.
Es verdad, ya sé, pero bueno.
Son cosas que, pasaron en el más puro de los occidentes.
Pero uno de los lemas de esas reformas era vivo en y muera el mal gobierno, digamos.
Y
en
eso este sí sentido, me acuerdo, tenés razón.
Entonces me parece que mucho esta revuelta, nosotros la otra vez habíamos hablado de Canudos,
sí.
Hablan de un mundo en un proceso de globalización y expansión global y los efectos que tienen algunas, digamos, la llegada de diplomáticos, comerciantes, sacerdotes o misioneros cristianos en territorios tan alejados que por ahí estaban absolutamente fuera de...
O sea, esto sería la primera globalización.
La primera Perfecto. Globalización, efectivamente. Y me parece que es interesante por eso. Después de esto, bueno, Rusia de hecho va a aprovechar y va a invadir parte de Manchuria, que después eso va a llevar una guerra entre los japoneses y los rusos. Y más adelante, o sea, el periodo de decadencia china sigue hasta por lo menos la década de 60, 70 del siglo XX, porque de hecho, incluso cuando en 1911 hay una revolución y China se convierte en una república, deja de ser un imperio, como por ahí saben algunos de ustedes, en 1931 los japoneses invaden China, que sí. Es una parte de la Segunda Guerra Mundial que a veces mucho no se conoce, invaden Manchuria, toman Manchuria y después toman una parte importantísima de China, producen masacres, o sea, de dimensiones, de hecho llegan hasta el sudeste asiático, digamos, es una expansión muy grande la de Japón, porque Japón, a diferencia de China, sí se había modernizado. Japón a fines del siglo XIX tiene lo que se llama la restauración Meiji, que básicamente moderniza burocrática, militar y administrativamente el Japón, mientras que China seguía teniendo un imperio mucho más anquilosado, mucho más atrapado en el tiempo. Con lo cual, la defenestración, digamos, de China va a continuar bastante tiempo. Por supuesto que hoy eso ha cambiado, como saben ustedes. Así que por ahí en algún episodio en el año 2022, que quién sabe dónde nos encontrará y bajo qué pandemia, podemos hablar de Xi Jinping y de la China actual.
Amo, muy bien. Eso fue la revolución de los boxers.
Eso fue algo prestado, efectivamente.
Algo prestado. Sí.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Hay algo viejo también.
Hay algo viejo y hay algo nuevo. Algo viejo es, hay un periodista a quien probablemente casi nadie haya escuchado nombrar.
Yo no lo había escuchado nombrar, la verdad, y me siento mal porque yo consumo bastante esa falopa.
Te puedo asegurar que si escuchás algunas de las transmisiones, en algún momento vamos a tener en la edición algunas de las transmisiones de Edward Murrow, las transmisiones que él hacía desde Londres durante la Segunda Guerra Mundial, te puedo asegurar que...
Que le conozco la voz, decís.
Te va a sonar familiar.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque Murrow fue un periodista, bueno, yankee, o sea, no yankee newyorkino, pero norteamericano, que se convirtió en una figura muy importante del periodismo de ese país, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque por otros motivos después siguió teniendo peso, ahora les voy a explicar por qué. Y que se hizo famoso porque durante la Segunda Guerra Mundial él estaba en Londres trabajando para la CBS y fue el que transmitía en vivo muchos de los bombardeos alemanes a Londres, ¿sí? Ahora, por un lado...
¿Cómo hacía para transmitir eso en vivo? ¿Se empiezan con las bombas y él dice vamos al estudio? ¿Cómo funciona?
No. Bueno, esto es lo curioso. Ahora voy a hablar un poquito. Pero el tipo por ahí se subía a un techo de un edificio y desde ahí, o sea, el tipo se exponía mucho, claro. Digamos. Y desde ahí transmitía. Que eso por un lado ya lo hacía muy interesante. Transmitía en vivo transoceánicamente, que no era algo, digamos,
tan fácil en ese momento, imagino.
Exacto. Y por otro lado es muy importante porque es el que un poco genera en el público norteamericano la sensibilidad respecto a la necesidad de que Estados Unidos se involucre en la guerra. Es uno de los tipos que, transmitiendo lo que estaban haciendo los nazis con los bombardeos en Londres y en otras ciudades inglesas, es un poco el que convence a buena parte, o eso es lo que se dice, a buena parte del público norteamericano de que entrara a la guerra, que no era algo que estuviese demasiado claro, que Estados Unidos iba a participar en la Segunda Guerra Mundial hasta 1941, genera como la sensibilidad de que podía ser necesario. Uh-huh. Cuento brevemente su historia. Es un tipo que nace a principios del siglo en Carolina del Norte. Después se muda al noroeste de Estados Unidos, a Washington, en el estado de Washington, cerca de Canadá. Y ya desde 1935 empieza a trabajar en la CBS, que era como una de las dos grandes cadenas, la otra era la NBC, norteamericanas. Y se va a trasladar a Londres en el 37 para empezar a cubrir noticias internacionales. Era un tipo que evidentemente era bicho porque le llega información en su momento de que Alemania iba a anexar Austria en el 38. Y el tipo se va a Viena y transmite como esperando a Hitler desde Viena. Después transmite buena parte de la crisis de los Sudetes, que es cuando Alemania anexa lo que hoy es Checoslovaquia, bueno, lo que solía ser Checoslovaquia, que hoy es la República Checa y Eslovaquia. Y que a partir de que comienza la guerra, sobre todo en 1940 y 1941, que es cuando se da la táctica esta Blitz, que es que los alemanes empiezan a bombardear no solamente objetivos estratégicos en Inglaterra, sino también objetivos civiles. Bombardean 16 ciudades durante básicamente 2 años en Inglaterra, algo que fue muy trágico, bueno, está retratado en 10 millones de películas. Y el tipo hacía esto, digamos, se la jugaba mucho en el sentido de que salía desde terrazas o desde la calle a contar cómo eran los bombardeos. O sea, era una época que no había imágenes, que no era tan fácil conseguir imágenes, que había pocas. El tipo, y siempre lo empezaba.
¿Cómo los describía?
Bueno, siempre empezaba desde la misma manera, que es esta especie de "This is London" o "This is Trafford".
Puede ser que haya una cadencia que me suena ahí, ok, entiendo.
Sí, y las descripciones, bueno, ahora vamos a escuchar 2 minutitos de una. Que podemos ponerla ahora si quieren para que puedan escucharla.
August 24th, 1940.
This is Trafalgar Square. The noise that you hear at the moment is the sound of the air raid sirens. I'm standing here just on the steps of St. Martin's in the Fields. A searchlight just burst into action off in the distance. One single beam sweeping the sky above me now. People are walking along quite quietly. We're just at the entrance of an air raid shelter here, and I must move this cable over just a bit so people can walk in. I can see just straight away in front of me Lord Nelson on top of that big column. There's another searchlight just square behind Nelson's statue. I'll just let you listen to the traffic and the sound of the siren for a moment. Just a few people here walking rather hurriedly toward the air raid shelters. Some of them casually. A man stops in front of me to light a cigarette. Here comes one of those big red buses around the corner. Double-deckers they are. Just a few lights on the top deck. In this blackness, it looks very much like a ship that's passing in the night, and you just see the portholes. There goes another bus. More searchlights come into action. You see them reach straight up into the sky, and occasionally they catch a cloud and seem to splash on the bottom of it. The little traffic lights here, just a small cross on the normal globe, are now red. The cars pull up and stop. I'll just ooze down in the darkness here along these steps and see if I can pick up the sound of people's feet as they walk along. One of the strangest sounds one can hear in London these days, or rather these dark nights, just the sound of footsteps walking along the street, like ghosts shod with steel shoes. A taxi draws up just in front and stops, just waiting for that red light to change to green while the sirens howl. There it goes, and the cars move off. More searchlights are in action. We've not yet seen any burst of anti-aircraft fire overhead. An air raid warden walks out of this shelter. The shelter here, you know, is the crypt underneath this famous old church just on the edge of Trafalgar Square. The crypt where in days of peace homeless men and women were able to find a night's lodging.
Tiene algo muy impresionante, que es que transmite muy bien la idea del suspenso y transmite muy bien la idea de... Te genera un poco de miedo escucharlo. O sea,
claro,
te genera que estás ahí, digamos.
Me encanta, ¿no?
Y me parece que esto efectivamente tuvo bastante importancia porque eso... pudo, ustedes imagínense que esos bombardeos eran en la madrugada londinense, lo cual era medio en un prime time norteamericano, con lo cual lo escuchaba mucha gente por la diferencia horaria, y generó una empatía respecto a lo que estaba pasando en Europa que por ahí los norteamericanos no tenían necesariamente en ese momento, y que bueno, obviamente después del 41 y después de Pearl Harbor, se va a volver mucho más evidente que Estados Unidos se iba a involucrar en la guerra, pero hasta ese momento no estaba tan claro. Entre otras cosas, se parece que era un personaje bastante curioso, se enganchó con... dicen que era bastante mujeriego y se enganchó con la hija de Churchill.
Mirá.
Tuvo un amorío con Pamela, con la hija de Churchill, o Pamela. y que de hecho Churchill le ofreció dirigir la BBC en algún momento, que él... oferta que él declinó, porque volvió a Estados Unidos, y acá está el otro elemento que me parece interesante y que lo volvió muy importante en Estados Unidos. Él trabajó primero en radio y después, cuando la televisión se populariza, empieza a tener un programa de televisión donde es el primero que, para decirlo bien en criollo, se le planta a McCarthy. McCarthy era este senador norteamericano que había tenido muchísimo, muchísimo peso en lo que era la persecución de el comunismo o el supuesto comunismo de Estados Unidos,
sí, artista,
que se había cargado
en...
figuras políticas, sí, artista, artísticas, todo, del nivel de Chaplin, digamos, ¿no? Ese tipo de... O sea, que hablar en contra de McCarthy no era tarea sencilla. Es cierto que Murrow lo agarra en un momento donde ya no era el pico de la carrera de McCarthy, pero todavía seguía siendo senador y seguía teniendo muchísimo peso, y hace un programa especial haciéndolo pelota a McCarthy. Tan polémico es que la CBS, el canal, no los deja, o sea, no quiere poner plata para publicitar ese programa. De hecho, se lo tienen que financiar ellos mismos, les prohíben poner el logo, un montón de restricciones. El programa finalmente sale y le da derecho a réplica a McCarthy, que va al programa y es entrevistado por...
¿Está en YouTube?
Entiendo que sí, está en audio seguro, pero entiendo que los videos están en YouTube. Y el tipo, bueno, obviamente McCarthy lo acusa de amigo del comunismo, digamos,
obvio,
Murrow, pero Murrow era una figura tan, pero tan prestigiosa en Estados Unidos, que es el único que tiene la espalda suficiente para enfrentarse a McCarthy. Y si bien, como te decía, McCarthy ya venía un poco en descenso,
en
decadencia, este es como el episodio que marca el declive definitivo del McCarthyismo en Estados Unidos, y sobre todo de la figura del senador McCarthy. Murrow, que dicen que era, aparte de mujeriego, un fumador empedernido, fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día, se va a morir obviamente de cáncer de pulmón en 1965, no tan joven, con menos de 60 años. Y si no, esto, bueno, yo a todo esto llegué porque tengo un compañero de programa que se dedica, está escribiendo una especie de biografía intelectual de Murrow, así que le mando saludos a mi amigo Brad, que nunca va a escuchar esto, pero igual se los mando. Y me contaba que su programa de televisión fue uno de los primeros que hizo una denuncia respecto a los vínculos entre el tabaco y el cáncer de pulmón en Estados Unidos. Así que un tipo bastante interesante, les recomiendo mucho, sobre todo si escuchan inglés, si no, deben estar subtituladas, si entienden inglés, perdón, que busquen los videos y las descripciones de este personaje, porque yo no lo conocía hasta hace poco, o por lo menos no lo conocía con tanta profundidad, y es un personaje muy importante en la historia del periodismo y del periodismo en Estados Unidos en particular. Así que eso fue algo viejo.
Me interesa. ¿Y te queda algo nuevo?
Me queda algo nuevo, sí. Vi la última temporada de Narcos México. No sé si viste alguna de las temporadas.
No, pero sé que la última de México es la que está Toto. ¿Está Toto Ferro?
No sé quién es Toto Ferro. O sea, es que yo soy una persona que no conoce a nadie.
Chicos, no puedo creer. Buggy te va a cancelar a otro nivel. O sea, es un actor, es el actor del Ángel.
Estoy tan cancelado que estoy cancelado.
No sé qué es el Ángel.
Nadie puede creer en este estudio que está pasando. La película de Ortega. Es una película que de hecho trata de un tema histórico. Vos deberías saber de qué se trata. No la del clan.
¿Qué es Orastiz?
No, sobre el Ángel, el asesino serial, el de los rulitos.
No es el de los López Puccio, ¿no?
No.
No tengo idea de qué están hablando.
Ay,
les pido
muy
disculpas.
Bueno, esto, bueno, para. Importa.
¿Es una película nueva?
¿Hay un chico rubio de rulos en la película?
En la serie.
Te voy a mostrar su cara, a ver si lo tenés.
Te digo, para que crean que estamos... Sí, actúa este chico.
¿Viste?
Actúa. Bueno. Actúa. No sé qué es el Ángel, no sabía que era una persona tan importante.
Pero sí sabes la historia del Ángel en la vida real. Sí, Roberto Puch, sí sabes quién es, el asesino.
De Roberto Puch, sí.
Sí. No es lo mismo que Pucho.
Estoy confundido.
No es lo mismo que la familia del secuestro de los clan.
¿Roleo Puch cuál era? Era uno que...
¿Roleo Puch es el que asesina un montón de gente? Es un pibe que sea famoso porque era rubio y va preso.
Sí, sí,
y...
yo sé quién es. Y que después termina en cana un montón de tiempo.
Sí,
y,
todavía está en cana, si no me equivoco. Sí,
pero la verdad es que no vi la... Es una película.
Sí, no la viste.
Me la perdí. Bueno. Justo ese día no, falté de
cosas. Ok, pero Toto estaba, efectivamente.
Sí, estaba. Bueno. No, doy fe que está en la última temporada de Narcos. Le meto. Hay un... Bueno, básicamente me pareció interesante porque...
Estoy diciendo mucho básicamente, lo cual no está bien.
Es una serie que me pareció que... A ver, cuando uno ve series sobre Argentina o sobre su ciudad, sobre Buenos Aires o lo que sea, siempre se pregunta, sobre todo cuando son gringas, hasta qué punto es verosímil o no. Pero hablando con amigos mexicanos me dijeron que es bastante
verosímil
la serie, es bastante verosímil. Y me parece que, bueno, lo que narra esta última temporada es una vez que ya cae el que era el capo que coordinaba todos los carteles en México, que era Félix Gallardo, narra un poco la guerra entre los carteles, entre Sinaloa, Tijuana, Juárez y demás. Por quedarse con el control. Y me parece que es interesante. Hay un par de capítulos que dirige Wagner Moura, por ejemplo, que, uh-huh. que es el que hace Pablo Escobar en la primera temporada, que es este actor brasileño.
Sí, que está bueno.
Sí, que es muy bueno. Y que viene con un giro medio izquierdista, porque acaba de dirigir una película hace un par de años sobre Mariela, el guerrillero muy famoso brasileño que mata a la dictadura. Pero tiene como que toca muy bien algunos temas interesantes de principios de los 90 en México, la serie. O sea, habla mucho, por ejemplo, del asesinato de mujeres en Juárez, digamos, un tema que está muy presente.
Sí, en Juárez está representado.
En la serie, todo el tiempo están hablando de la firma del NAFTA, que es el tratado de libre comercio que firma México con Estados Unidos, y de las maquilas y de las consecuencias que tiene eso. Muestra mucho a los gringos. Los deja muy mal parados casi todo el tiempo uh-huh. la serie, como el fracaso de la política de la guerra contra las drogas. Y después habla, o sea, habla bastante de la crisis política en México, lo mencionan a Luis Colosio, que era el candidato. Si no vieron 1994, que es otra serie sobre ese año en México, que es el año del alzamiento zapatista, que lo matan a Luis Colosio, que era el candidato del PRI, y bueno, pasan una serie de cambios políticos en México, se les recomiendo. Pero todo eso está bastante bien retratado en la serie. La serie no es espectacular, no es brillante, no es, pero es entretenida y da algunos...
Es educativa para los que no estamos tan
exacto,
en tema con el narco.
O sea,
narco
por lo menos no es simplemente una historia de loquitos que se tiran tiros, hay como perfecto. Un background social y cultural que no está mal.
Bueno, y que yo sepa, hay por lo menos un capítulo dirigido por Luis Ortega en el que está efectivamente Toto Ferro, que es un actor que...
Él está en varios capítulos, es uno de los protagonistas de la serie.
Ah, es prota, mirá vos, mirá que arriba Toto.
Por lo menos de una de las tramas.
Sí, yo sabía que estaba, pero no sabía que él estaba tan prota. Bueno,
le pido disculpas por no saber quién era.
No, solo no te preocupes. Solo nos parece pintoresco. Bueno, y yo tenía que traer algo azul. Y como ya el truco de los libros azules lo voy a dejar descansar para el año que viene. Porque
¿El azul como el mar azul?
No. Lo que hice fue una variante del truco de entrar a la biblioteca que tiene una a buscar libros azules, que es entrar a Netflix y ver qué es azul. ¿No? Buscar una ficha azul de algo. Y efectivamente encontré un documental. Una serie de documentales que por lo menos a mí me gustó la ficha de azul. Me atajo porque sé que Netflix.
¿Viste?
Sí, porque sé que. Me atajo porque Netflix sé que les muestra afiches distintos a las personas según su preferencia o según sus cosas. Digamos, sé que esto lo sé porque, por ejemplo, Distancia de Rescate es una película en la que hay una actriz española y una actriz argentina, ¿no? Son las dos protagonistas.
No la vi todavía,
y lo que
tengo que ver.
Me explicaban es que a nosotros argentinos nos muestra el afiche con la cara de Dolores Fonsi y a los españoles les muestra el afiche con la cara de María Valverde. O sea, hay una...
Mira,
o sea, como que ahora hacen los afiches así. Yo no sabía, pero es así. Me estoy atajando por si a ustedes no les muestro el afiche azul que me mostró a mí, que es una posibilidad. Es una serie de documentales producida por Netflix que se llama The Movies That Made Us.
Ok.
Y lo que hacen es que toman como un montón de películas medio legendarias de la cultura pop norteamericana, Back to the Future, Jurassic Park,
película.
Forrest Gump, digo, ninguna rareza, todas películas cuando uno dice The Movies That Made Us lo dice en serio.
Una que sepamos todos.
Una que sepamos todos y que podamos decir que tuvo un impacto cultural importante.
Por supuesto.
¿No? Y yo obviamente no vi todas las que había, hay algunas de terror, o sea, lo que me parece que aparte está bueno es que tiene para todos los géneros, porque tenés eso, tenés Duro de Matar, tenés Los Cazafantasmas, tenés Jurassic Park.
¿Cómo miraba Los Cazafantasmas cuando era chico?
Volver al futuro. Y tenés para todos los gustos. Tenés Halloween, bueno, Robocop, bueno, un montón de cosas, pero también hay cosas que me gustan a mí. Y entonces yo vi el que me gustaba a mí.
Espera. ¿No te gustan Los Cazafantasmas?
Sí, un poco sí me gusta.
Ojo.
Pero digo, como no es lo que yo me sentaría a mirar como un documental sobre cómo se hizo Los Cazafantasmas. No sé si me importa tanto.
No.
En cambio, Pretty Woman es algo que me puedo sentar a mirar cómo lo hicieron.
Okay.
Mujer Bonita, para los que la vieron así, a mí me interesaba. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo se hizo. Y la verdad que está buenísima la data que consiguen. O sea...
imágenes de archivo, entrevistan a los protagonistas
Entrevistan a los protagonistas, pero sobre todo a la gente del...
El
de
set.
Hecho, a la gente del set. Porque, de hecho, en Mujer Bonita, Julia Roberts no habla en el documental. Pero sí hablan, por ejemplo, todos los que recuerdan haberle hecho casting a Julia Roberts cuando no era nadie, ¿no?
Ah,
a mí eso me fascina, esa idea de descubrir que alguien, cuando entra alguien a un cuarto y decís, ah, no, pero esta persona es especial. Y aparte, obviamente, toda la historia con Richard Gere es hermosa. Richard Gere ya era un poco
más famoso, ¿no? Sí.
Ella era un poco más como el galán de moda. Ella había hecho cosas como, nunca había sido protagonista de nada, había hecho algunas cositas.
No tenía idea.
No, y no sé si se acuerdan de lo hermosa que estaba, yo no me acordaba.
Yo te confieso que no debo haber visto nunca la película entera.
Pero mirala, pero porque es delirante. Y aparte, solamente verla, entras y dices, no puede ser que esto exista. Esto no es real, esta persona no es de mi misma especie. No es real.
Juega en otra categoría.
Otra categoría. Pero es muy hermoso cuando efectivamente Richard Gere me dijo que no sabía si aceptarlo o no, porque aparte cuentan que la película pasó por 1000 guiones, que se reescribió muchas veces, le cambiaron mucho el título, hubo mucho lío. Esa parte está muy buena, te cuentan todo ese proceso. Después te cuentan que llegó un guión al set que nunca hicieron, como que el director que la tomó la improvisaba todo el tiempo. Entonces ellos no sabían si la película iba a salir bien hasta el último momento. Todo el tiempo pensaban, ¿qué onda? ¿Esto va a salir? Pero lo más lindo, hay muchas anécdotas muy lindas. A mí me gustó mucho la de Richard Gere cuando no sabían si lo iba a hacer y los ponen a audicionar con Julia Roberts.
Y hay química.
Pero aparte, no solamente hay química, sino que ellos audicionan y ellos reciben ahí un llamado, como él lo pone en speaker, reciben en el cuarto donde estaban haciendo la audición. El director pregunta, ¿lo vas a agarrar? Y Julia Roberts escribe en un papel con una virome, please say yes. ¡No!
Espectacular.
¡No! ¡Te moriste!
Una película dentro de la película.
Obvio, yo dije, ay, no me puedo llegar a morir. Y Richard Gere, que le hace decir que no a Julia Roberts. ¿Qué te pasó en tu vida para hacer eso?
Imposible.
Nada. Así que le tiene que decir que sí. Y después, como después, hay un montón de cositas de behind the scenes, como todos, por ejemplo, explicando sus pequeñas peleas. Por ejemplo, la vestuarista. Bueno, obviamente el vestuario de Mujer Bonita son las cosas más espectaculares, porque no sé si vieron Mujer Bonita, si no la vieron, véanla. Es una chica que pasa de ser prostituta a ser la esposa de este señor que era un cliente millonario, bueno. Prostituta tipo call girl, ¿no? Como que él le pide que la acompañe una semana y claro. Bueno, todo eso, ¿no? Y finalmente termina con este señor, con Richard Gere. Y en un momento, bueno, entonces primero tenés que contar toda la transformación, tenés que mostrarla a ella vestida de prostituta y elegir qué es vestirse de prostituta. Digo, es una película en la que el vestuario juega un rol muy importante.
Sí, 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 me imagino.
Y donde la tenés que vestir después de sofisticada.
Bueno, una de las escenas famosas no es la de la del negocio de ropa.
Efectivamente, claro.
No la vi, pero...
O sea, todas esas escenas en la vestuarista es una cosa muy importante y ella cuenta todas las peleas. De hecho, cuenta, por ejemplo, también una tela que tuvo que ir a buscar que no la tenía en ninguna parte. Pero lo que más me gustó es cuando en un vestido cerca del final, como él la tiene que llevar a un reevento, ella, Julia Roberts, en esa época, no sé si recuerdan, era colorada, fue colorada casi toda su carrera, un pelirrojo muy hermoso. Y habían dicho que ese vestido para la ópera tenía que ser negro. La vestuarista dice, no, es rojo ese vestido. Y todos decían, bueno, pero no sé, porque la gracia es que sea categoría. Ella, pesadísima peleando, es rojo. Aparece Julia Roberts con el vestido rojo y ella dice, el set se quedó así. O sea, entró y de hecho dice, tenemos en todas las escenas, todos los extras así, que los pusimos en plano, porque después fue parte de la escena como nadie podía dejar de mirarla, pero nadie podía dejar de mirarla. Ahora te voy a mostrar una foto porque... Es
increíble.
Concléenlo, es delirante. Y bueno, como me gustaron también muchas esas cosas, ¿no? Esas cosas chiquititas de la vestuarista diciendo, perdón, yo ya tengo una visión para esto. Esto es así, no puede ser de otra manera.
Tómalo o déjalo.
Así que bueno, tenés el vestuarista, asistente de producción, gente de casting. La verdad que a mí esas cosas, no sé, a mí me gusta ver en general cómo se hace todo.
El mundo, ¿no?, del trabajo detrás.
El mundo del trabajo detrás del Star System está muy lindo. Así que, y está bueno que hacen énfasis en eso, porque podrían de hecho haber hecho énfasis en hablar con Julia Roberts, que ya Julia Roberts, pobre, debe estar cansada. De Mujer Bonita. Y lo mismo Richard Gere. Acá hablan más como con la gente que estaba laburando ahí. Y el tipo que llevó el guión por primera vez, que aparte cuenta que lo llevó porque él vivía ahí en cerca de Sunset Boulevard, donde estaban las prostitutas en esa época. Bueno, muy divertido. Así que ese se los recomiendo. Voy a ver el resto. Pero bueno.
Voy a ver el de Volver al Futuro.
Claro, puedes buscar el de tu película favorita y lo ves. Si duran 40 minutos,
bueno, el de Los Cazafantasmas me interesa cómo hicieron. Vos no te debes acordar, pero en una de las escenas finales de Los Cazafantasmas es cuando aparece el hombre de ¿cómo se llama? De malvavisco gigante.
Sí.
Me gustaría ver cómo hicieron eso.
Seguro lo explican, así que te recomiendo que la veas. De Movies at Medias. Bueno, y nosotros los abandonamos por unas semanas, pero nos vamos a reencontrar en el episodio para dominar a todos los episodios. Así que estén atentos cuando digamos la fecha del episodio de Navidad.
Vamos
Muchas
a ver
gracias.
Quién hace de Papá Noel.
Está decidido, vas a ser vos.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.